Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y media, seguimos, 1134 de Onda Media, en la web y aplicaciones móviles. Saludos también a todos, los de la cofradía del podcast, que nos escucháis después en diferido. Seguimos en COPE Salamanca hasta las 4 de la tarde, camino de la jornada 6 de Liga, en segunda B. Recordamos, para el sábado a las 6 de la tarde en las pistas, el primer partido, el que abre el menú, Unionistas Cultural Leonesa, unionistas que ha entrenado esta mañana en el Reina Sofía, preparando ese partido con la duda de su estrella, de Carlos de la Nava, que ayer sufrió un pinchazo en los isquios y que se tuvo que retirar del entrenamiento. Hoy se ha sometido a pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión. Ya el domingo juegan Guijuelo y Salamanca. El Guijuelo juega a las 6 de la tarde en casa, en el Municipal, contra el Calahorra. Luego vamos a hablar del Guijuelo y de su nuevo fichaje, exótico fichaje además. Vamos ahora con el Salamanca, que juega a las 4 y media en el plantío el domingo contra el Burgos, desde las 4 y cuarto en el tiempo de juego. En Salamanca os vamos a contar ese partido. El Burgos, que es el equipo que se ha gastado más dinero en la plantilla de toda la segunda B, con nombres como Toché, 220.000 euros, dos temporadas, o sea, 440.000 euros en dos temporadas cobra Toché. Carlos Martínez, el que jugó en la Real en primera división, en el Oviedo en segunda división, 150.000 euros. Juan Max del Marbella, por el que peleó el Salamanca, lo dijeron aquí Octavio Mora y Aaron Sánchez, 120.000 euros. Y todo así, ¿no? O sea, entre esos tres que os acabo de decir, los 220 de Toché, los 150 de Carlos Martínez y los 120 de Juanma, entre esos tres hacen ya el presupuesto de la plantilla de Salamanca prácticamente de esta temporada, que anda por los 650.000. Solo con esos tres. Así que imaginaros cómo anda el Burgos. Fuera de presupuestos, los dos llegan con problemas de resultados y de sensaciones, tanto Burgos como Salamanca. El Salamanca está en la mitad de tabla, con los 7 puntos que consiguió en los primeros partidos, pero es que el Burgos está en descenso, con tres puntos en 5 jornadas. Se esperan cambios en el 11 de Pablo Cortés para este domingo, y uno de ellos pues puede ser un hombre que ha jugado apenas 30 minutos en lo que va de liga, que ha sido uno de los nuevos fichajes y que el fin de semana pasado contra el Burgos no fue ni convocado. Lo tenemos al teléfono. Rafa Mella, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? No sé si desesperado ya por no jugar o cómo estás.
No, hombre, la verdad que desesperado no. Estoy sí que es verdad que con muchas ganas, ¿no? De poder tener mi oportunidad de demostrar, ¿no? Mis cualidades, etcétera, y nada. Pero bueno, tranquilo, trabajando duro cada día para cuando llegue.
¿Por qué crees, Rafa, que todavía no has entrado? No sé si tú mismo te encuentras la explicación o el míster te la ha dado.
Bueno, en realidad el fútbol es así, ¿no? Somos muchos jugadores. El míster es quien decide, ¿no? Quién juega cada semana. Entonces yo nada, esperando mi oportunidad, trabajando duro y nada, deseando que llegue, la verdad.
Pero viendo tus estadísticas, Rafa, tú siempre donde has estado has sido titular, o sea que no es una situación a la que tú estés acostumbrado, digamos, ¿no?
No, en ese sentido la verdad sí que es el primer año que, bueno, yo hasta ahora tuve la suerte de todos los años que llevo en segunda B, que ya son 8 o 9, pues siempre jugar mis 30, 35 partidos, ¿no? No estoy acostumbrado, pero bueno, sé que bueno, que esto es así, ¿no? Esto hay que trabajar, hay que esperar la oportunidad y después no desaprovecharla, ¿no? Entonces, sí que la verdad es nuevo para mí esta situación, pero bueno, también las expectativas del club son muy altas, ¿no? Entonces, estoy en un club que aspira a lo más alto, y bueno, soy consciente de que tengo que trabajar duro para que me den la oportunidad.
¿Y compartes esas aspiraciones, Rafa? ¿Crees que este Salamanca de verdad tiene que pelear por el ascenso o eres más del partido a partido, de ese discurso más inmediato?
No, yo sí soy partidario de ir partido a partido, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, el club por lo que es, lo que representa, ¿no? La ciudad, la afición que tiene, el estadio y ya te digo, la plantilla, ¿no? Yo creo que sí que tenemos que aspirar a lo máximo, pero siempre yendo cada fin de semana como si fuera el último y como si fuera una final, ¿no?
Vale. ¿Qué te convenció, Rafa, cuando te llamaron del Salamanca? ¿Qué te convenció de este proyecto para venirte aquí?
Bueno, pues lo que te acabo de decir, ¿no? Un poco todo, un poco la historia del club, las aspiraciones, la ciudad, la afición, un poco todo, ¿no? Sí que es verdad que estos años, bueno, ya como dije, llevo jugando muchos años en segunda B, pero sí, incluso un poco más quizás humildes, ¿no? Con otros objetivos, otras aspiraciones, y aquí cuando, claro, cuando te llaman un equipo así, pues no tienes que pensarlo mucho, ¿no? Y al final fue un poco así.
Rafa, y ahora la pregunta del millón. ¿Qué le ha pasado a este Salamanca de las dos primeras jornadas hasta aquí?
Bueno, el fútbol es un poco raro, ¿no? Hay semanas que juegas bien y no ganas, otras que juegas mal y ganas. Sí que en verdad que al principio teníamos la ilusión de que empezara esto cuanto antes, ¿no? Arrancamos bastante bien, ¿no? Porque dos semanas, dos victorias, pues el equipo estaba con ganas, ilusionado, y la verdad que ahora nos estancamos un poco, ¿no? El punto de Real Unión pues nos supo a poco, no por el partido, sino por cómo fue el empate al final, ¿no? Y después las últimas dos semanas pues no salió nuestro juego como queríamos, faltó, sí, quizás un poco de nuestra identidad, de nuestra intensidad, ¿no? Un poco unos errores, falta corregir esos errores, pero bueno, no hay duda de que ya este fin de semana, si Dios quiere, pues volveremos a tener nuestro estilo y a por nuestra victoria, ¿no?
Decía Rafa el otro día, Pablo Cortés, en rueda de prensa, que la segunda parte se había notado la precipitación del equipo cuando ya iba 0-2, que quería el gol fuera como fuera. ¿Os está pudiendo un poco la ansiedad? Y es muy pronto. Yo creo, y es una opinión personal, que no debería ser así, ¿no? Pero ¿se está pudiendo esa ansiedad de decir, coño, no se están saliendo las cosas?
Sí, a ver, es que es lo que te dije, ¿no? Nosotros aspiramos a ganar siempre, ¿no? Porque yo creo que hay muy muy buena plantilla para ello, y cuando te ves en inferioridad, por detrás en el marcador, pues quizás pecamos de eso, ¿no? El otro día, sobre todo, de querer ir a por el segundo gol antes que el primero, ¿no? Como quien dice, y eso al final, pues, es complicado. Si no te salen las cosas, pues vas sumando errores, y al final te metes en un bucle que es complicado. Y sí que es verdad que el otro día quizás nos precipitemos en eso.
¿Y cómo ves al equipo en los entrenamientos, Rafa? A nivel físico hay mucho debate con eso. ¿Cómo está el equipo por dentro? Tú lo vives, estás en cada entrenamiento, estás en el vestuario. ¿Cómo está el estado actual del equipo ahora?
No, la verdad que, a ver, cuando ganas todo es muy bonito, todo el mundo está a tope, pero cuando pierdes al final siempre salen estas cosas, ¿no? La verdad que yo el equipo lo veo muy bien, entrenando. Da gusto ir a entrenar y ver a entrenar el equipo, ¿no? Porque cada uno va a tope, te gustó cómo salen las tareas, etcétera. Solo que es lo que dices tú, ¿no? Ahora al estos resultados negativos pues salen cosas de donde no las había antes, etcétera, pero bueno, si estuviéramos mal físicamente alguno de esos, pues se trabajaría el doble, el triple si hace falta para mejorar eso, ¿no? Pero no es el caso. Yo creo que hay muy buen equipo, estamos todos muy bien y la verdad que solo falta ganar.
Sí, que es bastante importante. Y escucha, y el domingo a Burgos, al plantío, a un estadio contra un equipo que está llamado a, pues bueno, a barrer en esta segunda B por presupuesto, pero que no le están saliendo tampoco bien las cosas. ¿Cómo afrontáis ese partido?
Bueno, pues al final sí que es un partido llamativo, ¿no? Porque es un club también que aspira a lo máximo, un presupuesto, si no es el más alto, de los más altos. Y eso siempre quieres jugarlo, ¿no? En un estadio también grande, con su afición. Pero bueno, al final da igual que juegues contra un Burgos, contra un Calahorra, contra un... Da igual porque todos te ponen complicaciones, ¿no? Cada partido es un mundo, son muy difíciles de abrir los partidos. Entonces sí que es llamativo por los nombres de los equipos, ¿no? Pero al final es un partido más y tenemos que ir a ganarlo como cualquier otro.
Vale, y Salamanca, ¿qué tal? Rafa Mella, ¿cómo te está tratando la ciudad? ¿Cómo te está tratando pues la gente en general? ¿Qué tal estás aquí?
Nada, en general muy bien, muy muy a gusto. La verdad que la ciudad sí que, bueno, conocía un poco de venir a jugar otros años, ¿no? Contra el pueblo, etcétera. Y la verdad que en ese sentido muy contento. La gente todo el mundo por la calle y por todo muy bien conmigo, y en ese sentido estoy muy contento.
¿Y en el vestuario con quién andas ahí cercano? Bueno, ¿así por el acento con Usío y One y tal o qué?
Nada, yo la verdad que eso sí, yo es raro que me lleve mal con ahí, ¿no? Siempre hago muy buenas mías con todos dentro de la personalidad de cada uno, y la verdad que hay muy buen grupo, tanto la gente de aquí como la mexicana, nos llevamos todos muy bien, y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Para poder conseguir el objetivo al final, que nosotros que estar lo más arriba posible.
También hay debate con eso, con esa relación mexicana-española. Dices que os lleváis muy bien, que el vestuario, la verdad es que todos lo decís, que hay muy buen rollo en el vestuario.
Sí, sin duda, ¿no? Nos llevamos muy bien. sí que son diferentes culturas, ¿no? Completamente diferentes, pero la verdad que hay muy, muy buen rollo, como se dice, y la verdad que eso al final hay que aprovecharlo y creo que nos va a venir muy bien.
¿Y la música del vestuario qué son? ¿Rancheras o son más de aquí pop español o cómo, qué ponéis ahí?
Depende del día. Cada día toca una diferente, pero bueno, nos vamos acostumbrando, así que no pasa nada.
¿Quién lo pone?
Bueno, Martín, Chacón, pero bueno, también ponen de todo un poco, ya te digo, cada día pone uno...
Reggaetón y todo eso, ¿no?
Pone música, sí, de todo, un poco para animar, para despertarnos bien por las mañanas.
Ahora dicen que los futbolistas escuchan reggaetón todo el día.
Sí, bueno, va, nosotros escuchamos un poco de todo.
De todo, ¿no?
Escuchamos música mexicana también, que nos gusta, así que...
Qué bueno.
Nos vamos acostumbrando.
Chiqui Marcos lo había prohibido, ¿no?, lo de la música.
Bueno, no sé muy bien cómo haya sido el tema, ¿no?, pero no, la música yo creo que... Que la música sí que se podía poner. El tema era que temas de teléfonos móviles, etcétera. Bueno,
rollos.
Lo normal, vaya, lo normal.
Rafa Mella, ha sido un placer conocerte, estar contigo y espero que algún día te puedas venir por la radio y hablemos un poco más a fondo. Gracias por estar en la COPE, gracias por estar con nosotros y suerte el domingo. A ver si ya te podemos ver un poco más. Un abrazo.
Esperemos, muchas gracias. Gracias a vosotros.
Nos vamos hasta Burgos, que hay cosas que contar del próximo rival de Salamanca. Low and behold.
Time has taken its toll. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
En Burgos está caliente la situación. Fernando Estévez, el entrenador ex del Guijuelo, está contra las cuerdas ahora mismo. El Burgos está en descenso después del proyecto faraónico de la familia Caselli, que son inversores argentinos que han comprado el Burgos y que se han dejado una pasta tremenda, como contábamos antes en ese proyecto, para ascender a segunda división. Bueno, pues después de 5 jornadas están en descenso y los medios de comunicación allí en Burgos aseguraron, después de la derrota del Burgos por 4-0 en el Reino de León ante la Cultural, que Fernando Estévez iba a ser destituido. Ayer hubo reunión del club con Fernando Estévez, con los capitanes también del Burgos, para tratar ese tema de la destitución o, por el contrario, si le daban una bola extra, ¿no?, contra el Salamanca. Bueno, pues este fue el resultado de esa reunión. Vamos a escuchar a Franco Caselli en Televisión Castilla y León, el gerente del club e hijo del inversor, de Antonio Caselli.
Fernando sí va a seguir con nosotros y sí, cuando hablo simplemente de paciencia y de tranquilidad, es un poco para que la afición no entre en desesperación, porque en el fútbol siempre hay altibajos, hay momentos buenos y momentos malos, y en los momentos malos es donde todos tenemos que estar unidos, más que nunca.
Compañero, jefe de deportes de COPE Burgos, Raúl González, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo está el tema de Fernando Estévez? ¿Al final lo cesan, no lo cesan? ¿Va a llegar al domingo contra el Salamanca? ¿Cómo está el tema ahora mismo?
Pues de momento va a continuar, la han ratificado ayer mismo. Los argentinos, que son los nuevos mandatarios del Burgos Club de Fútbol en esta temporada, le han dado un plazo más, una oportunidad más, pese que al equipo lleva ya 5 jornadas todavía sin conocer la victoria, cuando en principio habían vendido el oro y el moro prometiendo que esta iba a ser una temporada de ensueño. De momento, más que sueño, parece una pesadilla.
¿Crees que es más culpa del míster, de los jugadores, de directiva, quién?
Es difícil de valorar, hay opiniones para todos los gustos, hay quienes dicen que este entrenador pues no había llegado a demostrar. Hay que recordar a los oyentes de Salamanca que Fernando Estévez vino la temporada pasada, a mitad de temporada, para intentar salvar al club del descenso a tercera división, lo consiguió, pese a que la cosa pintaba más que negra, y el nuevo grupo de inversores argentinos que llegaron, pues en un gesto, digamos, de intentar demostrar a la afición que habían venido para no cargarse lo que había establecido la anterior directiva, sino que venían a construir y a sumar, pues decidieron ratificar y volver a renovar a Fernando Estévez como entrenador del Burgos Club de Fútbol. Pero claro, hay quienes dicen que este entrenador no había llegado a demostrar pues algo tan importante como para mantenerse o merecerse, digamos, la renovación como entrenador. Pues bien, sí, había salvado al equipo, pero no era un entrenador, digamos, como para poder llevar a cabo los objetivos que se habían planteado para esta temporada, que eran más que ambiciosos.
Ya, escucha, entonces el panorama, el escenario que se presenta en ese Burgos-Salamanca de las 4:30 del domingo en el plantío, va a haber muchos nervios en la afición del Burgos y entiendo que en el equipo también, ¿no?
Tensión máxima, y yo creo que al Salamanca le ha tocado bailar con la más fea en esta ocasión, porque no cabe otra opción que la victoria para el Burgos Club de Fútbol si Fernando Estévez al menos quiere mantenerse como técnico burgalés. Es la última oportunidad, es un ultimátum, parece ser lo que le han dado los inversores argentinos a Fernando Estévez, es decir, si no gana este próximo domingo, dejará de ser entrenador del Burgos Club de Fútbol.
¿Qué tal los argentinos? ¿Cómo han caído por allí? Porque yo veo mucha presentación y mucho traje y mucha, pues bueno, bueno, mucho dinero también, ¿no? Porque hay futbolistas de mucho nivel. ¿La gente está contenta con ellos o no?
No, la verdad que dinero es lo primero que han soltado, y la a nivel, digamos, extradeportivo, la gente está encantada, porque ha habido un cambio radical en cuanto a la imagen del club, presentaciones en mitad de la catedral, de la plaza de Burgos, pues eso, ante toda la gente, haciendo, bueno, pues unas actuaciones, digamos, extradeportivas, pues muy muy sugerentes, y haciendo que la gente se sienta orgullosa, mayor presencia en las redes sociales, creación, por ejemplo, que quieren hacer de una especie de sede social donde todos los seguidores del Burgos se reúnan cada fin de semana, que el Burgos, por ejemplo, juegue fuera y puedan ver juntos el partido en un mismo lugar. Pues hay muchas actuaciones, digamos así, extradeportivas, que es también lo que decías en cuanto a lo propiamente deportivo, han hecho unos fichajes más que importantes. De hecho, esta es la plantilla más cara de la historia reciente del Burgos Club de Fútbol, y claro, con esos objetivos que se habían planteado, el no haber conseguido todavía la victoria, pues hace que los nervios, como bien decías antes, estén a flor de piel entre la afición, que sí, dice que esto no puede continuar así.
Sí, porque al final lo extradeportivo evidentemente es muy importante, pero cuando la pelotita no entra, hay problemas.
Para la pretemporada la gente estaba encantada y veníamos con una motivación, bueno, pues por las nubes, pero cuando ya te topas con la realidad, que es los partidos, y ves que el equipo no gana, pues ahí, claro, ya se desvanece todo.
Oye, ¿y el Salamanca cómo lo veis desde allí?
Bueno, pues la verdad que no tenemos todavía mucha información, y como en esto de que llevamos muy poquitas jornadas, no nos ha dado tiempo tampoco a tener una opinión formada, pero vamos, aquí ahora mismo se tiene pavor, yo creo, al Salamanca, sobre todo porque vemos, quizás por más de mérito nuestro que por lo que pueda hacer el rival, que es que le tiemblan las piernas a los jugadores.
Raúl González es nuestro compañero de Copa de Burgos y nos ha puesto al día sobre la situación del Burgos, el próximo rival del Salamanca en Liga y en Copa Federación. Raúl, un abrazote, nos vemos el domingo.
Otro para ti, hasta luego.
Este verano, refréscate con Sandías La Caprichosa y Melones El Dulzón. Ricos, sabrosos, Sandías La Caprichosa y Melones El Dulzón. Ponlos en tu mesa, no hay otros igual. Sandías La Caprichosa y Melones El Dulzón. Distribuye Herrero Pérez.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Nos vamos hasta Guijuelo, tiene fichaje exótico el Guijuelo. Acaban de anunciar, ayer lo hicieron, a un delantero. Se llama Daniel Sikorski, es un jugador de 31 años, 1,83, es austriaco y llega procedente de la Liga Chipriota. Internacional sub-21 con su país, ha jugado en muchas competiciones europeas, la suiza, la polaca, la rusa, la rumana. Y vamos a conocer a este hombre, a Daniel Sikorski, a través del director deportivo del Guijuelo, a ver cómo han llegado a este jugador. Astu, muy buenas.
Hola Pablo, buenas tardes.
¿Cómo surge esta oportunidad?
Bueno, pues la verdad es que es un jugador profesional y libre que estaba en paro antes de el fin de cierre de mercado, por lo tanto se abre ese nuevo mercado y empiezan a ofrecerte jugadores ya de primeras divisiones de otros países. Y bueno, dentro de varias opciones, ahora pues ya sabes, con Wild Scout y demás, ¿no? Sí. Tecnologías que cada vez hay más en el fútbol, pues puedes acceder a todo, y luego por suerte, como en estos países que has mencionado, ha habido muchos y hay jugadores españoles que conocemos, entre unas cosas y otras, entrenadores también, como incluso con pasado en el Guijuelo, vas conjugando todo, y luego pues aparte de todas las opciones que hemos visto, tanto el míster como yo creíamos que era el que más falta nos podía hacer, y al final ha tardado muchísimo la negociación porque es un jugador que viene de otros niveles, y la verdad que lo hemos convencido y ya lo tenemos por aquí por Salamanca.
O sea que el proceso, Astu, es un representante que ofrece al futbolista, vosotros lo estudiáis ahora con Wild Scout, con estas nuevas plataformas para ver a los futbolistas, luego pedís consejo a gente que le conoce y lo traéis, ¿no?
Sí, básicamente con jugadores que no hemos podido ver in situ, no es como el mercado nacional.
Claro.
Y sobre todo fuera de mercado, ahora mismo Wild Scout te da muchísimas posibilidades y, evidentemente tanto yo como todos los demás, ya sabes que se piden consejo de unos a otros, se preguntan mil cosas y la verdad que hemos traído a un profesional 100%, que pese a estar sin equipo ha venido en un peso espectacular y en una forma ideal, y la verdad que bueno, que de momento la sensación es buena. Ahora ya sabes que hay que ver.
Sí, claro. Hay que verlo y tienen que empezar a enchufar goles. Escucha, ¿y cómo es, qué habéis visto en esos vídeos? Es decir, ¿qué le puede aportar al guijuelo Daniel Sikorski?
Bueno, pues aparte de que hemos visto muchísimos partidos completos, que hemos empleado muchísimas horas, tanto el míster como yo, creemos que es un jugador, no es un jugador de área, no es un 9 de área, sus características físicas dan para que pueda jugar en área, se mueve bien, es ágil, es delgado y alto, y eso significa que es ágil de piernas también, a su vez, y luego pues tiene una capacidad de juego de espaldas y de girarse muy bien, muy fácil, y creo que eso en este grupo pues es determinante. Y luego a la hora de asociarse, pues no es un delantero referencia, de estos que les cuesta asociarse, él está acostumbrado a asociar, pues salir con él a la contra, y dentro de todas las opciones que teníamos, pues es una mezcla de muchas cosas que bueno, que es lo que pretendíamos, y la verdad que con todo lo que tenemos en la plantilla, yo creo que es la pieza que nos faltaba.
¿Qué tal el inicio, Astu? Estáis, porque diente de sierra, ¿no? Al final se gana, se pierde, se gana, se pierde, son 6 puntos, estáis ahí marcando la salvación. ¿Cómo está el entorno del club?
Bueno, a veces estamos bien, tranquilos. Hoy el equipo, por ejemplo, me he visto un ritmo de entreno muy, muy alto, y bien, tranquilos, porque además están entrenando bien, el cuerpo técnico, y además que yo hasta este año he sido entrenador, sé lo que es trabajar y sé lo que es trabajar horas como entrenador, que a veces la gente no lo ve, pero yo que lo veo y estoy con ellos en el día a día, sé que están trabajando muchísimo y lo veo, y el equipo pues tranquilo, sonriente y demás, y bueno, el primer día después de una derrota pues jodido, siendo claros, pero bueno, en cuanto enlacemos dos victorias seguidas, que creo que es la clave para poder cambiar un poco la dinámica y que tengamos algún día un poquito más de suerte y la que se nos puede ir fuera nos vaya adentro, al final estos son dinámicas y los jugadores estén más tranquilos, pues yo creo que ya la cosa irá a mejor todavía, pero bueno, estamos en ese proceso y a ver si con las últimas incorporaciones ya dejamos todo tranquilo y los jugadores que sepan que ya no va a haber más cambios.
¿El domingo va a debutar Sikorski ya? ¿Le llega el transfer o no?
Pues estamos desde ayer con ello, vamos a intentarlo. Estamos con 1000 papeleos desde las 7:30 que hemos ido de Salamanca al Guijuelo hoy. Y bueno, después de toda la mañana de papeleos, creemos que hemos enviado todo y ahora solamente nos falta esperar que nos den el ok.
A ver si vais a vender camisetas del jamón en Austria ahora, tú y verás.
Oye, pues nunca se sabe, a lo mejor abrimos
verás.
El mercado y no lo sabemos.
Verás la que preparamos. Entre eso y el hermano de Fekir, verás tú los ingresos por camisetas este año.
Sí, lo que pasa es que el hermano de Fekir no come jamón, eso es lo malo.
Pues escucha, él se lo pierde. Oye, es tú, que un abrazo, gracias por estar en la COPE y nada, suerte este fin de semana. Que gane el Guijuelo, al Calahorra, recordamos el domingo a las 6 de la tarde ese partido. Un abrazo, Astu.
Venga, gracias. Chao, Pablo.
Energía Charra es la energía de Salamanca, la energía del Salamanca UDS. En Energía Charra te regalan la electricidad hasta el 30 de septiembre. ¡Corre! Es nuestra energía, la de Salamanca, la del Salamanca UDS. Energía Charra, gratis hasta el 30 de septiembre. ¡Contrátala! Teléfono 923-063-995 y en la web energiacharra.es.
Vamos con baloncesto. El domingo perdió Avenida el primer título de la temporada, la Supercopa en Fontallao contra Girona. 82-80, se quedó a las puertas, pero al final queda eso, que Girona se queda el primer título de la temporada y que Avenida tendrá que esperar para levantar el primer trofeo en un proyecto que evidentemente vale mucho dinero y en un proyecto que en España debería ser indiscutible. Vamos a conocer las claves. Álvaro de Pablo, Capi, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué pasó?
Bueno, partido feo, partido de pretemporada, de estos que todavía siguen sin tener mucho rodaje por parte de los dos equipos. Y yo creo que, como bien decíamos en la previa, en la tertulia de la semana pasada, pues al final la mayor conjuntación del equipo de Girona resultó definitiva al final. También es verdad que hubo ahí 3 o 4 pequeños detalles que marcan la diferencia en estos partidos tan igualados. Por ejemplo, el mal porcentaje de tiros libres de Avenida fue clave, y luego también la poca aportación a nivel de puntos del juego interior y a nivel defensivo, que no pudo parar a una fantástica Elonu, que la conocemos todos desde el año pasado, y también a su grande Nima Koulibaly, que tampoco la pudimos parar. Yo creo que victoria justa para Girona, aunque podía haber caído de cualquier lado.
Capi, y a mí eso sí me sorprende, por ver el vaso medio lleno, Avenida con una pretemporada en la que no ha podido trabajar con todos sus efectivos, ni mucho menos, prácticamente era el primer partido que estaban casi todas, salvo Lloyd, y dieron la cara en un título y en cancha ajena además, por ver el vaso medio lleno, por ahí bien, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que es ver el vaso medio lleno, pero también hay que valorar que Girona tenía bajas muy importantes también, como son la de Sonia Petrovic, la jugadora americana suya, que se llama Brittany Skies, que es una jugadora también de muy alto nivel WNBA, y Nuria Martínez, que es baja de largo plazo. Es decir, era un equipo también mermado, yo creo que los dos equipos estuvieron mermados por las lesiones y ganó el menos malo. Bueno, yo considero que Avenida podía haber ganado con lo que tenía la Supercopa, pero también es verdad que creo que es una derrota menor viendo las circunstancias. Yo espero que nadie de los que mandan en el club, ninguno de los importantes, tenga que perder la paciencia por este tema y le den a Ortega un crédito que se merece aparte y a las jugadoras un crédito que tienen de sobra. En el momento en el que incorporen a Jewel Lloyd, en el momento en el que incorporen a Erika, yo sigo diciendo, igual que lo decía Borja el último día, que quizá el juego interior se queda un poco corto, pero bueno, vamos a ver una liga femenina muy igualada y además con partidos muy importantes de liga regular, porque va a ser una cosa muy importante el factor cancha, porque claro, ganar la liga regular y jugar el último partido en Girona va a ser muy, muy difícil de ganar.
Capi, ¿qué pudimos ir viendo en ese partido de Supercopa del domingo de lo que va a ser este nuevo Avenida? ¿Qué claves más o menos nos dio el planteamiento de Ortega y ese partido de Perfumerías Avenida en Girona?
Bueno, mucho talento en la zona exterior. Creo que Silvio Domínguez sigue mandando. Los pocos minutos que jugó y jugó mermada, jugó el equipo a lo que mandaba Silvia, al ritmo que mandaba ella. Creo que vamos a ver a una Maite Cazorla asumir buenos minutos, sobre todo en partidos menos importantes. Creo que las dos exteriores americanas van a ser las dos jugadoras que acaparen el 80 o el 90% de los balones. Y bueno, pues luego queda un juego interior un poco más para la brega, queda un poco más de trabajo sucio, tanto a Laura Gil, como Vitola, como Messehoff, como a Cator, o como Erika cuando lleguen. Yo creo que el único problema que van a tener ahí es que las jugadoras interiores, para trabajar por el equipo, necesitan también ser alimentadas en ataque. Y yo, es verdad que la jugadora es extraordinaria, pero llegar y bajarse del avión y tirarse 25 tiros como se tiró Tiffany Hayes, sin prácticamente conocer a sus compañeras, probablemente en algún momento del año, porque al final los que hemos crecido en esos vestuarios lo sabemos, pueda molestar a algunas jugadoras. Ese va a ser el único problema que va a tener el cuerpo técnico de Ortega, tener un equilibrio entre juego interior y exterior, y que, como bien decimos desde hace unos meses, el baloncesto se sigue jugando con un solo balón.
Vale, la última, Capi. Girona Avenida, pelea por la Liga, pelea por la Copa, ¿y a qué porcentaje para cada uno, más o menos, viendo el roster, viendo este primer enfrentamiento, crees que está este año esa pelea de siempre, nacional, entre Girona y Avenida?
Fíjate, te diría que creo que es el año que más igualada está. Yo diría un 50%, si tuviera que apostar por alguno, no lo haría por ninguno. Pero vamos a darle el beneficio de la duda en este caso a Girona, porque tiene un entrenador que conoce bien a las jugadoras que tiene, porque han continuado bastantes más jugadoras que en Avenida, y yo creo que al final ese siempre es un detalle importante. Y luego, creo sinceramente que el cuerpo técnico de Girona, que es totalmente profesional, está más preparado, por lo menos a nivel de horas de volumen de trabajo, para trabajar en el scouting, en el día a día de los entrenamientos, que el cuerpo técnico de Avenida, que yo sigo diciendo que, aunque son tres entrenadores técnicos muy buenos, muy capacitados, pues el tiempo parcial que tiene Raquel Romo y el tiempo parcial que tiene Pablo García, pues al final seguro que hace mella en el tema del scouting. Al final son 9 meses. Yo, si ahora tuviera que apostar, 55-45 para Girona, no por plantilla, pero sí por equipo.
Mola, porque sabe de lo que habla y se moja y nos atiende siempre. Y es un placer. Con Capi, aquí en la radio, nuestro experto de baloncesto. Un abrazo.
Un abrazo, Pablo.
Cerramos el capítulo del miércoles. Mañana nos encontramos en el del jueves, de 3:25 a 4 de la tarde, estos 35 minutos que hacemos encantados de la vida contigo. Gracias por estar ahí, al otro lado. Te dejo con la COPE, con la radio. Hasta mañana.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo
río mojar que tengo.